Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes de Inmersión Digital? Regresamos con el segundo episodio de nuestro programa Panorama Tecnológico de la Producción Musical en Colombia y volvemos con nuestros invitados que teníamos, que son Luis Ramírez y Henry Borrero, quienes son muy conocidos aquí en la comunidad de UNAD y pues ustedes ya saben de antemano, han estado vinculados y han sido parte de lo que ha sido la gran institución del rock, que es Kraken.
Hola David, hola Henry, hola a todos los que nos están escuchando, pues un placer. La charla estuvo muy rica la vez pasada, entonces tocó alargarla.
Hola, buenos días Luis, David y todos los que nos escuchan.
Continuando ya con estas discusiones que estábamos teniendo bastante amplias, había mucho que contar. Bueno, ustedes que tienen un montón de experiencia saben cómo es el tema, no solo de la música, sino de la tecnología en torno a la música. ¿Cuál consideran ustedes que es el mayor reto que tienen los músicos para mantenerse vigentes en una industria que cambia tan rápido y sobre todo desde el punto de vista tecnológico?
La palabra músico encierra una cantidad de quehaceres. Yo siento que lo más importante para la vigencia es precisamente el seguir construyendo un discurso que sea muy propio, muy autónomo, es decir, seguir haciendo música. Es la única manera de estar vigente. No se está vigente de ninguna otra manera. No se está vigente primero en redes sociales y después haciendo la música. A veces uno cree que el impacto que pueden tener la tecnología de la información es primero entonces llenar, tener un portafolio, muy bonitas fotos, sí, Sony es importante, pero realmente la vigencia es de la posibilidad de estar haciendo música. El reto es cómo hacer que esa música sea significativa tanto para uno como para algunos oyentes. No hablo de público, sino pero precisamente todo esto funciona para que le llegue una gente que quiera escuchar la música que uno hace. Entonces, ¿cuáles son los errores? Creo yo, el creer que vamos a impactar masivamente. Eso agota un producto, agota un artista. Por eso tenemos tantos artistas que son tan desechables en términos de que funcionan por un mes, dos meses y no se volvió a saber de él. Porque no alcanzó a tener un producto musical en términos artísticos que lo representara, que fuese un factor diferenciador y sobre todo que fuese honesto con lo que se está haciendo. Entonces sale todos los días, salen músicos que quieren llegar a impactar el mercado, mantenerse vigentes en términos de ventas y de fama y de comunicaciones, pero realmente la vigencia está cuando tú nunca dejas de hacer música.
La única manera realmente de estar vigente y mantenerse es haciendo música. Esa es la respuesta a todo lo que aparece hoy en día frente a lo tecnológico, frente a la inteligencia artificial. No satanizando la inteligencia artificial, sino más bien como muchas personas la utilizan o mucha, entre comillas, industria trata de venderle la idea de para qué sirve la inteligencia artificial o para qué sirve las nuevas tecnologías. Hacer arte es la única manera de responder a ese fenómeno y la única manera de estar vigente. Ser muy sincero y honesto, como decía Luis también. Mira que hay un fenómeno muy grande ahora con la presión de las redes sociales. Se ha perdido como ese asunto de generar esa simbiosis, tocar con otras personas. Se está perdiendo un poquito eso como de, no, venga, pero venga, hagamos música juntos, sentémonos, toquemos, improvisemos, tengamos un proyecto. Entonces hay una gran cantidad de guitarristas que inclusive ya están muy, muy patrocinados por marcas, muchos músicos que son músicos de Instagram, de YouTube, y tú los ves y sí, unas fotos maravillosas, unos reels increíbles. Y me sorprende la cantidad de músicos que uno ve hoy en día haciendo un montón de cosas muy chéveres, muy interesantes, pero no los veo uno pisando un escenario. Lo que me preocupa de todo eso realmente es que la gente empiece a cambiar ese chip, como dejar de pensar en realmente lo importante es el arte, lo importante es tener una propuesta, lo importante es quién soy yo, cómo me presento, qué tengo para ofrecer artística, musicalmente. Y no, ya nos preocupamos más por los likes que por, o sí, la monetización, que también es importante. Pero inclusive muchas marcas hoy en día de instrumentos ya están patrocinando más por la cantidad de likes que tiene la gente que por la calidad musical. Y tenemos un caso, nombrando un caso que a nivel mundial pues ya es muy conocido, el de Giacomo Turra. Eso es lo que yo considero. O sea, yo creo que la manera de mantenerse vigente y contrarrestar eso es hacer música, tocar en vivo, hacer conciertos.
Particularmente esta transición de los años 90 a lo que tenemos hoy en día, digamos que ustedes vivieron la última fase de lo que era la industria del disco cuando estaba muy vigente a lo que pasa hoy. ¿Qué tiempo fue mejor? ¿Los tiempos donde los discos realmente representaban una ganancia para los artistas o este?
Mira que yo siempre he pensado que los discos nunca representaban una ganancia directa para el artista como objeto. Es decir, representa al final la finalización de un producto. Pero no, las ganancias, si ya estamos hablando de ganancias, realmente son, realmente de manera efectiva estaban en los conciertos. En los conciertos, en el material en vivo, tocar es lo que realmente dan. Antes no se tenía la posibilidad, y aún tampoco, de masificar un producto, porque de todas maneras, por más de que todo se pueda hacer digital y todo se pueda hacer de manera mucho más cercana, requerimos de las agregadoras. Es decir, es una cosa que no se necesitaba, pero se inventaron esa vaina para ganar, para tener un flujo de capital. Igual, la agregadora es alguien que le montas a su música en las plataformas. Entonces, siento yo que en ninguno de los dos casos era, digámoslo así, que había una ganancia directa. Ahora, si miramos ya de manera global todos los procesos, y hay algo que me gusta a mí de momentos atrás, de tiempos atrás, que he intentado de manera personal como recuperar, es también entender que sacar un disco era un trabajo muy pesado, muy pesado. Y volviendo como a la pregunta anterior, nadie se vuelve vigente teniendo canciones de 2 minutos diarias en Instagram, y que cuando uno se da cuenta, este man tiene 50.000 canciones y ¿cuál canción me gusta? Es ahí donde siento que crear un disco tiene mucha magia. Y sí, crear el LP, cuando llegaba era una magia en donde uno decía, venga, le cabellamos no una semana para sacar un video y que vean lo bueno que soy, sino todo un año sacar una cosa que fuese significativa y que quedara en el tiempo. Entonces siento yo que esa nostalgia es un poco la que me remite a decir, pues, de manera inmediata, que me gusta mucho lo que pasaba antes. Sin embargo, se puede, pero el proceso me da mamera, porque mientras yo tenga más rápido, entonces ¿qué sucede? Lo mismo está pasando con la música. Sí, la música nos está diciendo, el proceso no sirve, no quiero resultados, bóteme, escúpame canciones. Entonces uno entra y todos los días hay música de 2 minutos. ¿Eso realmente es lo que nosotros queremos? No. Me gustan los procesos largos, demorados, y pero al final que tienden a perdurar un poquito más.
Yo atesoro mucho asuntos del pasado y atesoro mucho asuntos actuales, pero digamos que sí, también estoy muy de acuerdo con Luis en que una producción musical, un disco, un álbum, es un trabajo arduo, pesado. Y nosotros los artistas, los músicos, lo asumimos como parir un hijo. O sea, eso es un proceso. Uno asume la creación de una producción musical como una obra de arte. Ya los artistas ni siquiera sacan álbums, sino que sacan sencillos, porque dicen, no, necesitamos sacar esto cada... Claro, porque es que antes un éxito era un éxito y todavía los tenemos y nos suenan. En cambio, hoy sacan una canción y es un éxito y están en las listas por 1 o 2 semanas. En las 2 semanas nadie sabe qué es eso. Yo reflexiono mucho frente a que antes por lo menos me gustaba que teníamos un tangible, ¿cierto? Aunque la música puede no ser un tangible como tal, es la más intangible de las artes. Pero sin embargo, cuando uno sacaba un álbum, uno tenía el LP o tenía el CD o tenía algo en la mano. Y no solamente aplica para la música, aplica para todo lo que tenemos en la sociedad. Hoy en día no somos dueños de nada, hoy en día todo lo alquilamos, ¿cierto? Hoy uno se compraba una película y no tenía el VH o tenía el DVD o el Blu-ray o lo que sea. Ya hoy en día compras una película en Apple o compras una película en Amazon y no sos dueño de nada. O sea, estás rentando ahí un espacio en la nube que te guarda ahí, pero tranquilamente en unos 5 años Apple dice voy a cerrar y hasta ahí llegó tu posesión de ese bien. ¿cierto? Ellos no van a decir, no, yo te voy a mandar algo para que... No, chao, hermano, el contrato decía que yo cierro y no le tengo que dar nada a nadie. O sea, estamos... Es como el software. Ya el software cada día... Inclusive, ya uno no compra el software, lo alquila también, porque pagar una membresía mensual es un alquiler. Tenemos que empezar a generar también nueva creación de públicos, nuevas búsquedas, no esperar qué nos ofrece la industria únicamente. Yo sé que hay muchos artistas a nivel mundial que pueden recibir unos dineros de las marcas, pero en Latinoamérica pues no es lo que nos pasa. Digamos, las marcas nos han apoyado mucho, pero tampoco las marcas nos tienen un sueldo. Entonces ellos están pendientes y uno sabe que están pendientes de la visibilidad, y también necesitamos visibilidad y nos aprovechamos en las redes de esto, ¿cierto? Pero sí creo que tiene que darse otra revolución nuevamente, porque como están manejando las plataformas, las cosas no están funcionando. Y siempre el que pierde es el artista.
Vamos a ir entonces a nuestro primer corte institucional de este episodio y ya volvemos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Escucha el programa radial Diálogos Pedagógicos, todos los miércoles a las 10 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Te esperamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, hoy en nuestro segundo episodio, Panorama Tecnológico de la Producción Musical en Colombia. Nuestros invitados, Luis Ramírez y Henry Borrero. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser representantes de marcas? En este caso, bueno, primero para Luis con la marca Ibanez y para Henry con la marca Yamaha.
Aquí hay algo bien interesante, y es cuando una marca te patrocina, pues también uno hace parte de una cadena de valor que es comercial. Sí, digamos que la marca te patrocina también porque tiene interés en que uno pueda llegar a un número de personas y poder que el mercado se vea afectado de alguna manera. En ese sentido, digamos que yo recibí hace mucho tiempo un patrocinio de otra marca, pero dije que no porque eran exageradamente costosos los instrumentos, y pues digamos que cuando uno le coloca su cara a una marca, pues básicamente tiene que garantizar que uno sea viable para el mercado en el que uno está. Sí, es decir, yo no podía llegar y decir a un estudiante hace 5 años, no, pues cómprate este bajo porque este bajo vale 9 millones de pesos. Pues es absurdo. Mientras que cuando comenzamos a hablar con Ibanez, básicamente ellos tienen una cantidad de productos, y considero que desde las líneas más económicas hasta las líneas más profesionales tienen una gama de mercado, y es un instrumento que yo puedo promocionar y decir que es un instrumento que tiene buena calidad, buen sonido en relación a lo que tú estás pagando. Pero pues sí, es una cuestión de doble vía. No hago nada más de lo que debo hacer, obviamente. Y nos proponemos unas tareas muy concretas, hacemos una serie de talleres, hacemos una serie como de visibilización en eventos en vivo, lo que sea. Aunque hay una contraprestación, pues digamos que no implica un contrato laboral, no implica absolutamente nada de eso. Siento yo que es una buena alternativa. Digamos que en el caso mío siempre he buscado un sonido muy versátil, entonces que yo pueda tocar hoy rock y mañana pueda tocar vallenato y después esté tocando música llanera en un asadero. Y si el instrumento o la marca que estoy patrocinando me permite tener ese grado de cobertura, pues me sentiría bien. Mientras que no busque yo un sonido tan específico, y si lo hago en algún momento y en algún momento digo, no, es que yo ya quiero sonar así, preferiría decir, no, chao y me voy a construir mi propio bajo con mis condiciones, pero por ahora siento yo que está bien. Creo yo que las marcas que me patrocinan son marcas muy comerciales, no es nada especializado, entonces, y a veces pues no recibo nada y pues nada, se trabaja. Es una cosa como que muy ya está muy familiarizada, entonces como que por mi lado me pareció bueno. No sea gente como le digo con Yamaha. Hay unas cosas que me gustan mucho de Yamaha, otras no tanto.
Pues mira, mi, digamos que hay una ventaja ahí con Yamaha, como marca, ¿cierto? Y es que mi relación con ellos comenzó sin que yo fuera artista de marca, ¿cierto? Yo llevo con la guitarra 35 años más o menos, ya bastante. O no tan juicioso como quisiera. Ya uno cuando está metido en el mundo laboral no tiene tanto tiempo para dedicar al instrumento como cuando estaba sardino. Lo suficiente como para la goma que siempre he tenido y lo que me encanta, porque también de la música me han encantado otros aspectos que he compartido con la guitarra. Mi relación comenzó desde que estaba muy sardino, porque no llegué a Yamaha como marca buscando un asunto comercial, sino que desde que empecé a tocar, empecé con la marca. O sea, fue una marca con la que tuve como empatía, me gustaban los instrumentos, como me gustan otros también. Hay muy buenos instrumentos en el mercado. Ibanez o Ibanez también es una muy buena marca. Y a través de los años, cuando ya empecé a estudiar música en la universidad, siempre con instrumentos Yamaha. Cuando estuve tocando con Kraken, todo el tiempo toqué con Yamaha, excepto cuando grabé el Kraken 5, fue muy paradójico, porque cuando estaba grabando el disco tenía Yamaha, pero tenía también otra guitarra. Pero siempre los conciertos con Yamaha. Y vine a ser artista de la marca, o sea, estoy hablando de que empecé en el 90 con la guitarra, con Kraken en el 94 hasta el 97, y todo mis trabajos como músico de sesión lo hice con la marca, sin ser artista de la marca realmente. Y yo vengo a ser artista de la marca más o menos hace 10 años, algo así como hace 10 años, y he tenido una muy buena relación con ellos. Hay algo que me gusta mucho, sobre todo últimamente, a los términos que hemos llegado me parecen muy interesantes. Pues ellos obviamente nos dan muchos beneficios. También hay relación ahí comercial interesante cuando se hacen masterclasses, se hacen clinics como de guitarra y es muy chévere, ¿cierto? Hay una remuneración por las clínicas y las masterclasses. Y ya la relación con los instrumentos, pues es un negocio diferente, ¿cierto? Pero me ha gustado mucho porque es una marca con la que yo me siento cómodo tocando, porque toda la vida he tocado con las guitarras de Yamaha. Y algo que me gusta mucho, y frente a lo que decía Luis, es que me parece interesante, es que, bueno, ellos tienen todo rango de instrumentos, desde el instrumento más económico hasta el instrumento más top. Y lo bueno es que me ha parecido que en Yamaha, por ejemplo, es del más básico, está muy bien construido, y me ha gustado mucho porque con Yamaha he sido muy, muy sincero y les he dicho, hey, no me gusta esto de la guitarra, la voy a modificar. Y nunca he tenido problema con ellos. Yo llega a guitarra que me llega, cambio micrófonos, inclusive hay guitarras que les he cambiado el perfil del diapasón, manda donde luthiera que lo aplanen. Hago mis modificaciones y nunca he tenido lío. Y algo que me gusta mucho de la marca es que al último acuerdo que llegamos, es que no tengo ninguna exclusividad con ellos. O sea, yo puedo tocar con Yamaha cuando quiera, pero puedo tocar con cualquier otra marca cuando quiera. O sea, y no tengo lío ni en concierto, ni no tengo ninguna petición de exclusividad. Puedo hacer lo que quiera mientras siga usando la marca, obviamente. Pero pues me siento tan cómodo con mis instrumentos que nunca he visto la necesidad de tener otro. Sigo tocando con mis guitarras Yamaha. He estado con otras marcas también, con Lovell de amplificadores. Alguna vez estuve con Electroharmonix en pedales. En otro momento también. También tengo una guitarra de luthier. Me hizo un luthier aquí en Río Negro, aquí en Antioquia. Es un constructor que es de la sierra. Me hizo una guitarra Signature porque la hizo con las medidas que yo le di. Ahí la tengo, le tengo mucho cariño a esa guitarra. Es una guitarra muy artesanal, pero me encanta, y me encanta que sea así, muy artesanal. Él con los años, ya hace para ahí 10 años desde que tengo esa guitarra también, y él ha mejorado mucho su técnica de construcción, ya inclusive compró equipamiento y hace modelado, pues primero por computador los instrumentos y etcétera. Pero me encanta, igual que mi guitarra fue de las primeras que construyó y bien interesante. Pero en términos generales sigo con Yamaha en este momento y me siento muy bien, a pesar de que puedo usar cualquier tipo de instrumento sin ninguna restricción, sigo con las guitarras de Yamaha.
Lovell es nacional, ¿no es cierto?
Lovell, pues digamos que es de un australiano, de Tim Lovell. Él vive aquí en Colombia, él hizo mucha fuerza. Estuvo en Bogotá viviendo mucho tiempo, luego vive en Medellín. Y aquí en Medellín el representante de él ya es Luis Ferrín, que es un amigo, que es un ingeniero que ha diseñado con él amplificadores y pedales. Pero Tim se fue a vivir a Australia en este momento.
Ah, okay.
Entonces aquí está Luis como haciendo mantenimiento de los amplificadores, todavía algunos diseños, pero Tim ya está yendo en Australia.
Bueno, pues ahí está la experiencia tanto de Luis como de Henry con sus marcas, sus instrumentos.
Vamos a ir entonces a nuestro segundo corte institucional de este episodio y ya regresamos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Inmersión Digital.
Y continuamos aquí en Inmersión Digital, nuestro programa de hoy en el episodio 2, Panorama Tecnológico de la Producción Musical en Colombia, con Luis Ramírez y Henry Borrero. Ya para cerrar, ¿qué consejo le darían a los estudiantes de UNAD particularmente, pero también a los nuevos artistas que quieren abrirse camino en la escena de la música actual y pues sobre todo el panorama independiente? ¿Qué consejo podrían ustedes brindarles a estos públicos?
Uno de los principales problemas que yo veo con los músicos y los artistas nuevos es que andan y se enfrascan en una serie de luchas que no tienen sentido. La inteligencia artificial, hermano, no se acabó la pintura cuando hubo la fotografía. Exactamente, vamos a que la inteligencia artificial haga lo que tenga que hacer. Si barrer fuese un arte, no imagina todas las personas que barren peleando contra el robot que pongo a barrer ahorita en mi casa. Exactamente lo mismo, la inteligencia artificial que hace música con unos fines muy concretos, que para ir a bailar, que para ir a vender tal producto. Ya, usted siempre no se rebaje la categoría de ese tipo de música utilitaria. Siempre pienso que usted es un artista y el ser artista no compite con eso. Pero tampoco me voy a poner a decir que la música que yo hago es mejor o peor. No, simplemente tiene unas búsquedas diferentes. Una divierte, perfecto. Quizás la mía confunde, hace pensar o aburre, no me interesa. Al final es una postura completamente artística. Entonces esas luchas realmente dañan. Cuando la gente sale y pelea con el otro y dice, ah, pero es que tú estás haciendo eso, que eso está feo, es malo. No, haz lo tuyo. Respeta el trabajo del otro. Respétalo todo. Es decir, cuando le preguntaron al pianista a Chick Corea, le preguntaron por Kenny G, él dijo, jamás voy a, no busques que hable mal de ningún creador, aunque me guste o no me guste. Eso es lo que yo tengo que tener en la cabeza. Nunca hables mal de gente que está haciendo música, aunque te guste o no te guste. Haz tu trabajo, sé honesto contigo y sé de ti.
Yo me adhiero mucho a lo que dice Luis frente a la honestidad. Cuando los artistas, creadores van a generar sus propuestas, yo creo que lo más importante para cualquier proyecto que uno tenga en la vida es ¿qué quiero? Desde el principio plantearse ¿qué estoy buscando? ¿Yo qué quiero? Obvio, sobre la marcha uno tiene todo el derecho a cambiar de opinión, uno tiene todo el derecho en la medida que aprende, porque uno todos los días está aprendiendo a querer otras cosas, ¿cierto? Pero lo primero es yo que quiero. Y se vale todo, todo se vale. O sea, en una industria que hay cabida, creo yo, para que así nos quieran hacer creer que no, hay cabida para todos. Si mi intención es ganar millones, perfecto. Si esa es tu intención, muy válida, ¿cierto? Si mi intención es hacer música, proponer algo artístico, que también hay un nicho para esto, también hay mercado para esto, también puedes vivir de eso si te lo planteas. Yo creo que ser honesto con uno mismo es lo más importante. ¿Yo qué quiero? Y si en algún momento cambio mi decisión, que sea porque eso me está llevando a nuevas búsquedas personales. Que no esté cambiando la decisión porque la disquera o porque el productor o porque es que en las plataformas ya no funciona esto. No, es que tu canción está muy larga, dura 7 minutos, no, hay que hacerla de 3 porque si no, o sea, que si es porque yo ya estoy cansado de canciones largas, quiero hacer más, perfecto, ¿cierto? Porque que seamos sinceros, que sean nuestras búsquedas. Hay algo que me dijo mi suegro alguna vez y me decía, es que el arte no permite la mediocridad. Y yo creo que es algo muy cierto. Y eso parte del hecho de que uno sea honesto, ¿cierto? Y cuando hablo de arte no tiene que ser lo que para muchos sean cosas muy elevadas, ¿no? Es que yo puedo ser artista y puedo tocar la música más básica del mundo, pero si eso me hace feliz, si eso es lo que entrego al mundo y consigo personas que conectan conmigo, está muy bien, ¿cierto? Pero creo que la honestidad y no perder esa honestidad es lo más importante. Eso es lo más importante.
Yo quisiera compartirles algo. Bueno, yo como conductor, como realizador de inmersión digital, siendo parte también de la cadena multimedia, obviamente no desde la trayectoria, porque pues mi trayectoria ha sido muy diferente, ha sido además, o sea, comparado también con la trayectoria que ustedes han tenido, ha sido una trayectoria bastante corta que ha tocado temas más que todo interdisciplinarios, transdisciplinarios. Lo transdisciplinario fue también una inquietud de hace unos 10, 15 años en los medios digitales, en los medios audiovisuales. También es muy importante preguntarse uno quién es frente también a su creación. En este momento yo pues... estando también muy cercano a la edad que tienen ustedes, no tengo como esa experiencia tan grande en la industria de la música, pero he podido encontrar mucha luz preguntándome precisamente eso. ¿Quién soy yo frente a mi creación? A lo que hago, así sea pequeño o este tipo de cosas, experimentando, buscando. Creo que eso es algo muy importante. Quisiera también como compartirles eso. Y bueno... ya llegando a este final, pues muy agradecido con ustedes. Realmente ha sido muy enriquecedora esta entrevista que nos ha tomado, bueno, 2 días. Realmente muy agradecido con ustedes dos. Escuchar esta experiencia, estos acercamientos. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. No sé si de pronto quieran agregar ustedes algo más para despedirnos.
No, nada, pues un saludo a todos. De verdad, también quiero mandar un saludo a Stephanie allá en Bogotá, en la parte de edición, que pues nada, sé que el trabajo de la emisora es súper importante para la universidad y pues chévere que la gente esté como metida haciendo este tipo de trabajos. Entonces, pues nada, quería como mandarle un saludo a Stephanie, que la recuerdo mucho.
No, yo agradecer muchísimo a Radio UNAD, agradecer mucho a Inmersión Digital, a David por la invitación. Una invitación maravillosa poder estar al lado de Luis, que disfruto mucho estas charlas, disfruto mucho estar al lado de Luis. Tenemos como mucha empatía en muchas cosas y no, chévere, hay que repetir la experiencia, tomándonos un cafecito o algo para que pronto cuando vaya a Bogotá saquemos el espacio y nos tomamos un café o un vinito y seguimos echando lora, como decimos por acá. Muchísimas gracias, de verdad.
Y bueno, pues para mí como realizador del programa, pues un honor tenerlos ustedes de verdad aquí. Y a todos nuestros oyentes, los esperamos entonces el próximo jueves, como siempre, 4 de la tarde, señal en vivo, Radio UNAD Virtual. Hasta pronto.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.